Fitness en la Nube, episodio 3. Hola, buenas a todos. Hoy es viernes 11 del 11, 11 de noviembre. Ya se va notando el frío, se va notando que vamos entrando en estos meses del año donde tenemos que sacar el gorro y los guantes. Pero bueno, el caso es quejarse. En invierno nos quejamos del frío, en verano nos quejamos del calor y nunca llueve a gusto de todos, como se dice, ¿no? En fin, el tema de hoy que vamos a tratar en este tercer episodio son las calorías. Y quiero comenzar el capítulo leyendo la definición que incluí en la guía de principiante que escribí para el blog, que podéis descargaros gratuitamente de mi blog si entráis en la página principal, en la barra de herramientas, en el menú principal, en la guía del principiante. Ahí entráis y podéis descargaros totalmente gratis esta guía, donde incluyo pues todas las cosas, los factores, los conceptos que yo creo que un principiante debe conocer cuando se apunta al gimnasio. Y es un pequeño manual que espero que os sirva de guía a aquellos que os estáis iniciando en este mundo del gimnasio. Y bueno, la escribí con todo el afán de ayudar y espero que así sea y que la disfrutéis y si os la descargáis. Bueno, como decía, voy a leer la definición y dice así: una caloría en términos de nutrición se refiere al valor energético que aporta un alimento determinado. Realmente hace referencia a las kilocalorías, pero coloquialmente nos referimos a ellas simplemente como calorías. Todos los alimentos con calorías aportan nutrientes a nuestro organismo. Y bien, ahora me puedes decir, bueno, ¿y eso por qué me interesa? ¿Por qué es útil? ¿Por qué me estás contando esta definición? ¿Por qué estás hablando hoy de las calorías? Y bueno, la respuesta es porque son la base de todo. Es decir, si entrenas en el gimnasio necesitas saber por qué son útiles. Y no diría útiles, sino que diría imprescindibles. Ya que cualquier programa de nutrición o incluso cualquier programa de entrenamiento se construye alrededor de las calorías que estás consumiendo. Es decir, si estás en un programa específico para de hipertrofia o de cualquier disciplina o de fuerza o simplemente porque quieres pues, mejorar en fútbol o en baloncesto o en lo que sea, dependiendo del programa en el que estés en este momento, deberás estar ingiriendo una cantidad de caloría u otra. Y esto también influye en las dos etapas por excelencia de las personas que vamos al gimnasio, que son el volumen y la definición. Tenemos el periodo de volumen, en el que nuestro principal objetivo es aumentar la masa muscular, y el periodo de definición, que su principal cometido es el de eliminar la grasa corporal. Y quiero recalcar la grasa corporal porque muchas veces se confunde con perder peso y son cosas muy distintas. El peso puede venir de muchos tejidos, puede venir del agua, puede venir de la grasa, puede venir incluso del músculo. Entonces, eso a las personas que buscamos un físico estético no nos interesa. No nos interesa perder músculo y ni siquiera nos interesa perder agua, ya que la podemos recuperar pues, al día siguiente. Cuando te metes en una sauna y notas como que estás sudando muchísimo, que estás quemando una cantidad de calorías extrema, luego resulta que lo único que has quemado o lo único que has expulsado es líquido de tu cuerpo y cuando te bebes un vaso de agua, pues vuelves a estar igual que estabas. Entonces, por eso digo que lo que interesa es eliminar la grasa, no perder peso. Y estos dos objetivos, el volumen y la definición, se consiguen alrededor de las calorías. Y voy a explicarme con esto. Lo que quiero decir es que cada persona tiene un número de calorías que utiliza a lo largo del día. Y a estas calorías se les llama calorías de mantenimiento. Son el número de calorías que tú utilizas para pues, desarrollar todas las actividades a lo largo del día. Cuando vas al trabajo, cuando vas a la universidad, cuando sales a correr, a montar en bici, a entrenar en el gimnasio, obviamente. Todo eso consume calorías. Y dependiendo de la actividad que realices, necesitarás más o menos calorías. Por tanto, una persona que trabaje en una obra poniendo ladrillos todo el día tendrá unas calorías de mantenimiento más grandes o mayores que la persona pues, que esté todo el día sentada delante de un ordenador en una oficina o haciendo un trabajo pues menos demandante. Sería en definitiva como la batería de tu teléfono o de tu ordenador, sería la cantidad de combustible que tu cuerpo necesita para terminar el día. Y esta sería la línea base que todos tenemos y que para cada persona es única. Y partiendo de esta línea base, si consumimos más calorías, vamos a engordar y si consumimos menos calorías, vamos a adelgazar. Y quiero dejar algo claro, que es que nadie que consuma menos calorías de las calorías de mantenimiento, nadie va a engordar. Y esto no hay una investigación o ningún estudio, ni nada, ni nadie que haya reportado lo contrario. Esto es así y no hay más vuelta de hoja, es pura termodinámica. Si estás consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo necesita, tu cuerpo tenderá a utilizar tejido propio del mismo organismo para continuar con las labores del día a día. Lo mismo ocurre en el proceso contrario. Si estás consumiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita, tu cuerpo no podrá utilizar estas calorías en ninguna actividad porque tú ya no estás realizando más actividad. Entonces, se limitará a guardar estas calorías para cuando tu cuerpo pues necesite más energía para realizar un gasto extra, un gasto fuera de lo normal. En definitiva, lo que hace tu cuerpo es intentar ahorrar, como intentamos hacer todos a final de mes, para por si viene algún imprevisto poder utilizar esa cantidad que tenemos guardada para ese caso extraordinario. Pues esto es lo que hace tu cuerpo. Tu cuerpo, cuando has sobrepasado esa línea que son las calorías de mantenimiento y sigues ingiriendo calorías, tu cuerpo guardará esas calorías para utilizarlas en diversos procesos posteriores. Y uno de ellos sería pues la regeneración muscular, que por eso es importante el entrenamiento si queremos ganar masa muscular. No nos vamos a poner grandes y fuertes si solo nos dedicamos a comer y no entrenamos. ¿Cuál es el problema de esto? Que mucha gente afirma que está consumiendo muy pocas calorías y aún así no adelgaza, no baja de peso y dicen estar consumiendo pues una cantidad irrisoria de calorías, pero que luego te das cuenta de que los cálculos no son tan precisos. Y esto es por lo que yo llamo las calorías fantasma. Ya sé que es un nombre un poco esotérico, pero estas calorías fantasma no son más que las calorías que tú no estás teniendo en cuenta. Como son, por ejemplo, y voy a decir un ejemplo que es muy claro, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva es un alimento muy calórico, muy denso en calorías, y que todos lo usamos en las ensaladas y en las verduras como aliño, pero que nunca tenemos en cuenta. Y esto no es un problema, de hecho, no hay que obsesionarse tampoco con esto, pero hay mucha gente que dice que, bueno, que no está consumiendo muchas calorías, pero luego baña la ensalada con aceite de oliva y gasta medio bote en una ensalada y luego al final moja pan en los restos que han quedado y se están metiendo en el cuerpo una cantidad de calorías inmensa que no están teniendo en cuenta. Entonces al final no es que estés consumiendo muy poquitas calorías y por eso y aún así no estés engordando, no estés adelgazando, perdón, sino que estás consumiendo muchas calorías y estás consumiendo quizá las calorías de mantenimiento y por eso pues ni engordas ni adelgazas, pero no pierdes de peso, que es tu objetivo. O al revés, estás consumiendo más calorías de las que necesitas y en lugar de estar perdiendo peso, que es tu objetivo, estás ganando peso. Entonces te da mucha impotencia y mucha frustración creer que estás haciendo todo bien y que te está saliendo todo mal. Y esto es por este tipo de cosas que no estás teniendo en cuenta. Pero si queréis podemos hablar de esto más detenidamente en otro episodio, y para mí será un placer tratar este tema si es que hay interés y cómo podemos hacer para solventar estos pequeños problemas que seguramente si utilizas una cantidad pues moderada en este ejemplo que he dicho de aceite de oliva, pues no hay que darle mucha más importancia, sobre todo si estás en un periodo en el que tú quieres aumentar tu peso. Sin embargo, si ya quieres hilar más fino, estas calorías fantasma empiezan a adquirir más importancia. Aunque también se da el caso contrario, que es la sobreestimación de las calorías. Que esto es principalmente en gente que es muy delgada, que todos tenemos algún conocido así, que siempre decimos, mira qué afortunado que puede comer todo lo que quiera y no engorda. Y al final resulta que tampoco está comiendo tantas calorías como esa persona se piensa que está comiendo. Y esto se debe al desorden que hay en esas comidas, ya que normalmente esta gente suele comer por instinto cuando tiene hambre, no tiene una programación de las comidas de voy a comer a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde. No hacen eso, simplemente pues comen hasta que no pueden más, generalmente comida pues no muy sana, que por eso es lo que genera envidia. Una persona que se coma al día pues medio kilo de brócoli no te va a dar envidia, vas a decir, joder, ¿cómo come brócoli? ¿Quién pudiera comer tanto como él y seguir sin engordar? Eso no va a pasar. Normalmente es comida un poco, pues, no muy sana, bastante procesada. Y, por ejemplo, digamos que en la merienda, pues, incluyes un bocadillo de nocilla y dos Actimels y luego, pues, una manzana porque dices que estás a dieta. Sé que es un razonamiento estúpido, pero es un razonamiento que mucha gente hace. Incluye una manzana porque, bueno, hay que incluir algo verde porque estamos a dieta y esa manzana, pues, nos va a salvar de la nocilla y de los Actimel. Pero luego al final no vuelves a comer otra vez en 2 horas. Generalmente comes pues cuando te entra hambre, a lo mejor a las 4 horas o a las 5, y al día al final resulta que estás comiendo pues 3 o 4 veces. Y si ponemos de media que has consumido 600 calorías por cada comida, tenemos un total de 2.400 calorías, que dependiendo de la persona en un día pues no son tantas. Por eso no estás engordando. No es porque esa persona sea un superhéroe y tenga el superpoder de comer todo lo que quiere y no engordar. No, no se hace así, no, no funciona así el cuerpo humano. Aunque sí que es verdad que hay gente que necesita más calorías para aumentar de peso y gente que no necesita tantas calorías. Y esto se debe a la tasa metabólica basal, o en inglés también se dice o también se escribe TDE, que sería el Total Daily Expenditure. Y esta tasa metabólica basal sería la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita simplemente para sobrevivir, sin hacer ninguna actividad extra, o bueno, no extra, sino sin hacer ninguna actividad. Estar todo el día tirado en el sofá. Esas serían las calorías que gastarías haciendo esto, sería la tasa metabólica basal, que evidentemente nadie hacemos esto, nadie estamos todo el día tirado en el sofá, o podemos estar a lo mejor un día, pero no vamos a estar todos los días de la semana tirado en el sofá sin hacer nada. Nadie está haciendo esto, incluso la gente que tiene un trabajo pues de oficina, como ya he dicho antes, o está estudiando y está sentado en el escritorio delante de un libro, ahí estás gastando calorías. Cuando me refiero a la tasa metabólica basal, son las calorías que tu cuerpo gasta para el funcionamiento vital de tus órganos y todos tus tejidos, incluso a los movimientos que realizas sin ser consciente, como el pestañeo y cosas así. Todo eso consume calorías y estarían dentro de, pues, esta tasa metabólica basal. Y bien, ¿cómo podemos calcular nuestra tasa metabólica basal? Lo primero que quiero decir es que esta cantidad de calorías es muy personal y cada uno, pues, tendrá una tasa metabólica basal más alta o más baja. Por eso he dicho que hay gente que necesita más calorías que otra gente que necesita menos. Y esto es por la tasa metabólica basal. Si una persona tiene una tasa metabólica basal más alta, evidentemente, si quiere subir de peso, va a tener que consumir más calorías que otra persona que tiene una tasa metabólica basal, pues, más reducida. Entonces, esto es lo que hace la diferencia o ese superpoder que mucha gente tiene en consideración de esa persona tan delgada y que no engorda nunca. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo podemos calcular esta tasa metabólica basal? Bueno, hay muchísimas calculadoras en Internet donde podéis introducir una serie de datos y os va a dar un resultado aproximado o estimado de lo que sería tu tasa metabólica basal. No es exacta, como he dicho, es aproximada, es algo para estimar, no hay que tomárselo al pie de la letra, simplemente son números, es una ecuación matemática y a raíz de ahí pues sale el resultado, entre comillas resultado, porque no es exacto, como ya he dicho, pero bueno, nos puede servir para empezar a planificar el resto de variables según nuestro objetivo. Y bueno, voy a empezar por la primera calculadora, que es la más famosa, la que más habrás oído hablar seguramente, es la de Harris Benedict. Y en esta fórmula, simplemente escribiendo pues calculadora Harris Benedict en Google, Yo, de todas formas, os dejaré un enlace en las notas del capítulo para que podáis ir directamente y no tengáis que escribirlo en Google. Os pondré las calculadoras que voy a mencionar. Y en esta de Harris-Benedict, lo que toma en consideración es la altura, el peso y la edad. Y dependiendo de esto, bueno, también si eres hombre o mujer, pero dependiendo de estos datos, pues te dará un resultado u otro. Como ya he dicho, es la más utilizada, la más extendida y es fácil de obtener. Simplemente vas a una calculadora de estas online, que hay muchísimas, y bueno, simplemente pones lo que os he dicho, la edad, el peso, la altura, y ya os lo calcula solo, sin tener tú que tener la calculadora a mano y empezar a meter números, porque además es una fórmula un poco larga de hacer, y estas calculadoras online pues nos facilitan mucho el trabajo. La siguiente fórmula es la de Lil McDonald, que espero que os suene este nombre, porque es un científico muy reputado en términos de nutrición. Tiene muchísimos libros y muchísimo material que es muy bueno, bastante científico, todo con un respaldo de la ciencia, que bueno, la ciencia no es siempre la respuesta a todo, pero en este caso este hombre pues hace una labor muy, muy beneficiosa para la industria y tiene un contenido muy, muy bueno que os invito a que miréis, a que le echéis un vistazo, aunque eso sí, se necesita un poco de nivel de inglés porque no hay nada en español, pero si tenéis un cierto nivel de inglés pues podéis echarle un vistazo y ver sus teorías sobre todo de nutrición, no es tanto de entrenamiento, pero de nutrición en dietas cetogénicas y demás, pues tiene muy, muy buenas obras. En fin, la calculadora de Lee McDonald, si se puede llamar una calculadora, porque básicamente es multiplicar tu peso por 22 o 24, dependiendo de la persona, pues puede que entre 22 y 24 sea el número óptimo para conocer tu tasa metabólica basal. Yo personalmente utilizo esta y utilizo el 22. Y una vez que tengas la tasa metabólica basal, utilizando cualquiera de estas dos fórmulas, el resultado obtenido debes multiplicarlo por un multiplicador que irá desde 1,3 a 2,2, dependiendo de tu actividad física y del entrenamiento y de los días que entrenes y de todos estos factores. Como he dicho, una persona que está todo el día sentada delante del ordenador en la oficina, pues utilizará un multiplicador más bajo, probablemente a lo mejor el 1,3, y otra persona que está pues en el campo o en la obra o en cualquier otro trabajo que sea más demandante energéticamente, quizá utilizaría un 2,2. Pero como ya he dicho, también depende de la actividad de todo el día, no solo del trabajo, porque luego si esa persona que está en la oficina pues se mete un 6 entrenamientos a la semana de 1 hora de duración y la otra persona que está en el campo pues solo entrena pues un par de veces a la semana y más relajado, más por pasar el rato que por entrenar, pues quizá pues los multiplicadores varíen. Pero por mantenerlo más claro, decimos que entre 1,3 y 2,2 sería el número que debes elegir según tu actividad diaria personal. Y una vez que ya has multiplicado tu tasa metabólica basal por este multiplicador, tenemos la cantidad total de calorías que gastamos en un día, que como ya he dicho, es una cantidad aproximada porque ninguna ecuación puede darte el número exacto de calorías que necesitas, pero bueno, es un punto de partida para comenzar a trabajar y a realizar otros temas, pues como el entrenamiento y demás, alrededor de las calorías que estás consumiendo y para planificar pues la dieta y demás. Estas serían las dos formas de calcular las calorías de mantenimiento. Sin embargo, luego hay una tercera que la he dejado para el final porque quizás sea la más complicada de utilizar, que sería la de Katz-McCartley. No sé cómo se pronunciará, probablemente con lo que he dicho no reconozca su propio nombre, este señor. Y la he dejado para el final porque utiliza una variable que es muy difícil de conocer con exactitud, que es el porcentaje de grasa. Si conoces el porcentaje de grasa corporal, puedes utilizar esta fórmula. pero ya que es muy difícil conocer con exactitud ese dato, pues yo casi que la he mencionado un poco porque la conozcáis, pero no la utilizo como forma de cálculo de las calorías de mantenimiento. Pero es otra opción que podéis tener en consideración, ya que teniendo en cuenta que ninguna de estas fórmulas es 100% precisa, pues bueno, también nos da un poco igual estimar con una o con otra. Os dejaré, como os he dicho, los links de la de Harris Benedict y la de Katz McCarthy, porque la otra de Leith McDonald, bueno, es simplemente pues eso, multiplicar por 22 o por 24 tu peso corporal o por 23, dependiendo de la persona, y eso es todo, no requiere más complicación. Debo decir también que si de verdad quieres conocer tu gasto calórico diario, hay una forma que es la más precisa de todas, pero es más compleja y requiere más tiempo y más esfuerzo. No vas a poder saberlo simplemente pues metiendo unos datos en una calculadora, dándole a Enter y ya está. No, tiene más complicación, pero es un poco complicado de explicar por aquí, por el podcast, porque es difícil que se entienda si no hay ejemplos numéricos. Pero si queréis y si os interesa, puedo escribir un artículo en el blog donde se va a ver mucho más claro, aunque como ya os he dicho, esto es complicarse demasiado, ya que para tener un punto de partida pues nos vale con las calculadoras que os he comentado antes. Pero en definitiva, la forma más simple de saber tus calorías de mantenimiento es conociendo tu propio cuerpo, ya que de una vez y de otra y de experimentar, al final acabas conociendo más o menos cómo reacciona tu cuerpo, y esto es lo más importante, ya que yo, por ejemplo, ya no suelo utilizar estas calculadoras, para mí por lo menos, ya que utilizo la de McDonald's para tener un punto de partida con la gente, pues a la gente a la que llevo, pero por mí mismo no suelo utilizar esta calculadora, ninguna de ellas, porque sé que más o menos mis calorías de mantenimiento rondan entre 2.400 y 2.600. Entonces, a partir de ahí, ajusto según los objetivos que tenga en mente. Si quiero aumentar la masa muscular, pues evidentemente con entrenamiento, no simplemente con las calorías, pero si quiero aumentar de peso, ¿no? Pues consumo más calorías de estas, de entre 2.400 y 2.600. Puedo consumir pues 2.800 o 3.000 calorías más o menos, o si quiero perder peso pues consumo menos de ese rango. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es, bueno, dependiendo de mi objetivo, si quiero subir de peso o si quiero perder peso, ¿cuántas calorías tengo que aumentar o disminuir? Esto es una buena pregunta porque se puede hacer o se suele hacer de dos maneras. Una es reducir o aumentar calorías como tal, en números pues, enteros, y otra es utilizar porcentajes. Por ejemplo, utilizando porcentajes, yo diría que un buen punto de partida, independientemente si quieres aumentar de peso o disminuir, yo diría que un 10%, modificar un 10% las calorías, es una buena estrategia para comenzar con ella. Por lo que si queremos aumentar las calorías un 10%, pues multiplicamos las calorías de mantenimiento por 1,1 y ya tenemos las calorías que vamos a consumir a lo largo del día. Y si queremos reducir un 10%, pues multiplicamos por 0,9 y ya tenemos las calorías para consumir ese día otra vez. Y la otra forma es con calorías. Se suele decir que para aumentar la masa muscular se han de añadir entre 250 y 500 calorías al día. Y para definir, para perder grasa o para perder peso también, pero bueno, para los que asistimos al gimnasio no buscamos perder peso, sino perder grasa, que debería ser el objetivo a tener en cuenta. Para esta meta se recomienda también las 500 calorías al día. Ya que hay una teoría que en términos pues, generales puede considerarse buena, pero que como todo pues, puede rebatirse, es que en medio kilo de grasa hay almacenadas 3.500 calorías. Por lo que si quieres perder medio kilo de grasa, basta con reducir 3.500 calorías a la semana y perderías pues medio kilo de grasa a la semana. ¿Y esto cuánto es? Pues mágicamente 3.500 calorías entre 7 días son 500 calorías al día, que es justo lo que se recomienda en términos generales para reducir en calorías. Y por supuesto, como siempre digo, esto no es 100% exacto y si queréis lo puedo tratar en otro capítulo, pero aún no siendo exacto, yo considero que es un buen lugar por donde empezar esas 3.500 calorías a la semana, que serían 500 calorías al día. Entonces, una vez que tenemos nuestra ingesta objetivo de calorías, ya podemos empezar a trabajar y podemos empezar a controlar las calorías que consumimos con aplicaciones, por ejemplo, como MyFitnessPal o FatSecret o cualquiera de estas que están muy, muy extendidas, son aplicaciones para tanto para iPhone como para Android, y ahí podemos empezar a registrar las calorías que consumimos, pero a su vez las calorías aportan nutrientes, tal y como he dicho al principio del episodio, cuando he leído la definición de la guía del principiante. Y estos nutrientes son los que de verdad nos importan. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio, donde os hablaré de estos nutrientes y cómo calcularlos y por qué son tan importantes y debemos tenerlos tan en cuenta. Así que nada, lo dejamos aquí. Espero que hayáis aprendido a calcular vuestras calorías de mantenimiento, hayáis aprendido la función que tienen las calorías. Y como siempre, podéis contactar conmigo y preguntarme cualquier duda que tengáis a través del blog. Espero que apoyéis la iniciativa y sigamos escuchándonos en los siguientes podcasts. Un saludo a todos y que paséis buen fin de semana.